Bienvenidos a esto que es el episodio número 30 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen y los delitos informáticos. El día de hoy hablaremos de una unidad poco conocida dentro de Microsoft llamada Digital Crimes Unit. Y pues no se vayan, porque esto es Crimen Digital.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
Pues amigos, estamos de regreso después de unas merecidas vacaciones de Semana Santa, que vamos a estar platicando el día de hoy de una nueva, bueno, no es una nueva unidad, pero mucha gente no la conoce. Pero vamos a iniciar saludando a todos ustedes que nos hacen favor de contactarnos en @crimendigital, el Twitter de este podcast, o en contacto @crimendigital.com, o en mi Twitter que es @cibercrimen. Recuerden, mándenos sus comunicaciones. Por aquí tengo algunas dentro de Twitter, por ejemplo, donde pues se sorprenden de la voz que traía yo en el episodio pasado, en el 29. Efectivamente, por aquí Rock Me, que se escuchaba increíble la voz. Lamentablemente ya estoy regresando a mi voz original. Por acá también Snaker Security, que estaba investigando sobre el tema de derecho informático en México. Y que gracias por el dato, ahí cuando hablamos de la recomendación. Por acá DXP2, también saludamos. Somer Elías, que estuvo en el podcast pasado y que ahora estuvo retuiteándolo por ahí. Qué bueno que estén involucrados en todo esto. Bienvenidos a todas aquellas personas que nos están escuchando por primera vez. Sé que son muchos debido a que he estado por ahí en algunas universidades. Estuve dando unas conferencias en el Estado de México, en Monterrey, en Guadalajara, dentro de la Ciudad de México. Sin embargo, ahorita me encuentro en Belo Horizonte, Brasil, haciendo la grabación de este podcast gracias a la tecnología. Y bueno, ya después también enviándoselo al buen Abel allá en cabina para que termine de editarlo y subirlo a la página como debe ser cada 15 días. También por acá, dentro del correo electrónico, tengo a Mark Rivero, que de hecho él nos escribe desde España. Entonces, si alguien anda por allá, nos habla acerca de un congreso de seguridad informática que es el que tiene más antigüedad allá en España, que bueno, como lo leo aquí es Knock on Name, que va a realizarse el día 16 y 17 de septiembre en Barcelona. Para todos aquellos que anden por allá, o incluso bueno, se andan en otros países de acá de América Latina, pues que se pueden llegar a dar una vuelta. El sitio web es http://knockonname.org. De todas maneras lo voy a poner ahorita dentro del post de este podcast, por si alguien tiene interés, pues que ande por ahí, pueda llegar a asistir. También por acá tengo, gracias a sus correos, a Alfredo de la Cerda, que por aquí nos manda un correo electrónico, que gracias por los saludos y que bueno, que anda estudiando, ¿no? Entonces también le agradecemos que se haya comunicado con nosotros. Josef Pazmiño, que bueno, nos manda por aquí un correo electrónico. Y también Luis Alberto Madrid Figueroa, desde Colombia, que bueno, que recientemente ha encontrado este podcast y que le parece genial, muy educativo, que ha escuchado 3, todavía te faltan bastantes, ya nada más te faltan el resto. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que tenemos por aquí. Recuerden también los mensajes que nos dejan directamente en crimendigital.com, donde tengo aquí a Jaime Juárez, como siempre, dando su punto de vista con respecto a los posts y al podcast. Y también por acá a Germán Coral, donde quiere que toquemos temas más técnicos, más operativos, como los de los primeros capítulos. Voy a llegar a eso, no se me estresen. Ahorita, precisamente con tanto viaje, no me ha dado tiempo de estar desarrollando un podcast un poquito más dedicado a la parte técnica. Pero bueno, estamos trayéndoles y sin dejar de grabar cada 15 días los podcasts. Entonces, vámonos a continuar. No se vayan, vamos a lo que sigue.
Lo nuevo.
El día de hoy les traigo una entrevista con Marcia Teixeira de Microsoft y bueno, nos va a platicar acerca de esta unidad y lo que hacen en América Latina particularmente para poder apoyar lo que sería el Internet Safety o la seguridad en Internet. Vamos con la entrevista y ahorita regresamos.
Crimen Digital.
Amigos de Crimen Digital, el día de hoy estamos con Marcia Teixeira, que es una persona que, bueno, ahorita se va a presentar ella misma. Pero bueno, bienvenida Marcia, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo.
Muchas gracias Andrés, trabajo acá desde la oficina regional de Microsoft para América Latina, en un departamento conectado al área jurídica de Microsoft. La unidad se llama en inglés Digital Crimes Unit, y es la unidad que trabaja en conjunto con otras áreas de Microsoft para promocionar la Internet segura.
Ok, pero bueno, eres brasileña, ¿es así?
Sí, soy brasileña y trabajo en Microsoft hace 15 años ya. Trabajé en diversas áreas y hace 18 meses, año y medio, que estoy trabajando en esta área que ahora tengo bastante contacto contigo, Andrés.
Claro, claro. Bueno, platícanos un poquito del tema de Digital Crimes Unit. ¿Qué hace esta área dentro de Microsoft? Porque muchas veces pensaríamos de que Microsoft no tiene nada que ver con esto. Entonces, a ver si nos puedes platicar un poquito más de ello.
Sí, sí. Bueno, empiezo a decir que todo el tema de Internet segura está directamente conectado con la misión de la compañía. O sea, Microsoft quiere como misión de la compañía tener ayudar a las personas, a los negocios, a escuelas, o a todos los tipos de instituciones a que puedan alcanzar su pleno potencial, ¿no? Entonces, como compañía, ese es nuestro objetivo. Y para que esto pase, nosotros queremos que la Internet sea lo más segura posible. Esto incluye una área preventiva, o sea, educar a los usuarios para que sepan justamente cómo utilizar. Incluye la área de que Microsoft también trabaja que sus productos sean seguros. Y tenemos, por ejemplo, recién lanzamos el browser Internet Explorer 9, que tiene un montón de características de seguridad para ayudar a los usuarios. Y también tenemos una área interna nuestra que promociona que la Internet sea segura y que nosotros podamos trabajar con las áreas de investigación, sea internas de Microsoft, como también externas, uh-huh. Investigadores, policías o mismo la industria como un todo, para ayudar en investigaciones de todos los tipos de crímenes o de virus y ataques que se puedan pasar a nivel cibernético.
Es decir, para tener un entendimiento y aterrizándolo un poquito, Microsoft recibe por parte de gobierno, por parte de la iniciativa privada, información acerca, oye, está pasando esto y pueden llegar a recibir algún tipo de información o de que eso les pueda permitir a Microsoft seguir trabajando en las mejoras?
Sí, y también proactivamente nosotros buscamos esto, ¿no? Nosotros hacemos investigaciones y buscamos a problemas que puedan pasar porque la tecnología no solamente es usada por la gente buena, por la gente mala que desarrolla cosas malas, como sabemos, ¿no? Entonces DCU, que es Digital Crimes Unit, es un equipo internacional que incluye abogados, investigadores, analistas técnicos y también especialistas que tienen esa misión de hacer con que, de una forma de alianzas, podamos crear esta Internet más segura. Entonces, el objetivo acá es justamente de promocionar que la tecnología sea utilizada para las cosas buenas y que nosotros, tanto proactivamente, o sea, cuando desarrollamos nuestros productos, podamos poner características de seguridad preventivas y que eviten ataques, que permitan que los usuarios lo hagan de forma segura, pero también si pasa, por ejemplo, entre la industria, colaboraciones para detectar que ataques o que tecnologías que son desarrolladas para el mal puedan ser combatidas. Entonces ahí no es solamente un tema de que Microsoft lo hace sola como compañía, uh-huh. Pero también lo hace en alianza con la iniciativa privada, con gobiernos, con instituciones académicas y con investigadores particulares muchas veces, ¿no? De ahí, por ejemplo, viene nuestra relación con ustedes, que justamente trabajamos en la parte preventiva, pero también trabajamos en todo lo que es posible desde el punto de vista técnico, uh-huh. En capacitación principalmente.
Sí, que ahí, bueno, ahí vienen dos cosas que quería preguntarte. Por un lado, en alguno de los podcasts estuvimos hablando acerca del COFI, una herramienta de Microsoft que es únicamente para gobierno y que está revolucionando de alguna manera el área forense, el área de reacción. ¿Esto entra dentro del área de Digital Crime Unit?
Exacto, exacto. Dentro de Digital Crime Unit tenemos áreas técnicas desde el punto de vista de soluciones como COF, que voy a comentar un poquito más, pero también investigativas o mismo iniciativas, ¿no? Dentro del área de soluciones, vamos a llamar de esta forma, soluciones, tenemos COF, que es un extractor de pruebas forenses, y como tú dijiste, es para que las policías o la área forense pueda justamente sacar informaciones de una forma transparente y recopilar los datos y trabajar en las investigaciones de una forma técnica. Uh-huh. También tenemos soluciones, o sea, COFI está distribuido puramente para law enforcement. Nosotros tenemos una forma de verificación de que esto no salga para cualquier otro tipo de institución. Y trabajamos en conjunto con instituciones en varios países para distribución de la solución. También recién desarrollamos una solución en conjunto con la Academia en Estados Unidos y con National Center for Missing and Exploited Child, que es NCMEC en Estados Unidos, una solución que se llama PhotoDNA. Uh-huh. Una solución que puede hacer con que una foto tenga justamente, en comparación con el DNA, el DNA de la sangre, una identificación única. Y que, dado que esta foto esté calificada y cadastrada dentro de una central, que es el caso de NCMEC en Estados Unidos, se permite mejor identificación de investigaciones de pedófilos y cosas que pasen durante el mundo. Está todavía en prueba, estamos en versión beta, uh-huh. Pero estos son los tipos de soluciones que Microsoft hace en conjunto con la academia y para ayudar a prevenir o ayudar en investigación.
Pero estas no las cobran, o sea, esas las donan directamente, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, se dona, pero hay una regla para la utilización que tiene que ver con, en general, instituciones que puedan asegurar que esto está en utilización por law enforcement, por la área policial, la área de investigación. Uh-huh. Y nosotros también, dentro de esta área de Digital Crimes Unit, tenemos toda una serie de investigaciones, por ejemplo, de operaciones para bajar máquinas que tengan botnets o que estén haciendo ataques de botnets. Por ejemplo, recién tuvimos una operación en Estados Unidos donde en la corte tuvimos la autorización de trabajar en conjunto con las autoridades o con los proveedores de internet para avisar a los usuarios que sus máquinas o sus direcciones de IP están contaminadas. Uh-huh. Y ahí se haga toda la limpieza de botnets. O sea, es una proactividad legal que Microsoft hace para, en conjunto con los proveedores de internet, puedan hacer la remoción de código malicioso y que pueda justamente no garantizar la internet segura, ¿no?
Claro.
Entonces, dentro del área más de investigación interna de Microsoft, esto, ¿no? No solamente como una solución.
Y bueno, tú perteneces a una oficina que se encuentra en Miami, que se encarga de América Latina.
Exacto.
¿Qué ha estado pasando en los últimos años en América Latina? ¿Cuáles han sido un poquito los logros de esta unidad que antes se llamaba Internet Safety, que ahora se llama Digital Crimes Unit? ¿Y qué es lo que estás pensando para los próximos años?
Nosotros acá somos un representante de lo que hace Digital Crimes Unit para América Latina. Tenemos 7 subsidiarias en América Latina: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México, Venezuela, y una subsidiaria que se llama Multicountry Americas, que cubre 30 y pico países dentro de lo que es algunos países de América del Sur, América Central, Caribe. Y nosotros trabajamos con nuestras unidades jurídicas locales y tenemos los representantes en cada país para, justamente, en contacto con law enforcement, con las autoridades, trabajar en la misma forma como yo comenté, o sea, la prevención. Damos charlas, entrenamientos, informaciones acerca de todo eso, de las soluciones, de cómo podemos trabajar en conjunto. Y también hacemos varios entrenamientos en conjunto contigo, Andrés, y también con algunas otras instituciones, como el ICMEC, por ejemplo. Este es el punto de vista preventivo, informativo. Uh-huh. Desde el punto de vista de investigaciones, como es el caso de botnets o mismo de la distribución de soluciones, nosotros tenemos básicamente una central portal de información, que ahí es internacional, que es el Law Enforcement Portal. Entonces, este es un portal exclusivamente dedicado a las autoridades, o sea, hay que buscar con Microsoft directamente la forma de solicitar acceso a este portal, y la forma es enviar un correo a leportal@microsoft.com para solicitar acceso a este portal. Se está renovando ahora el portal y también tenemos un evento anual que se llama Digital Crimes Consortium, que una vez al año reúne a autoridades de investigación de todo el mundo, donde discuten las tendencias, las mejores prácticas, las colaboraciones internacionales en términos de investigación y de prevención para los crímenes cibernéticos.
Claro, pero aquí dejar muy, muy, muy claro, ¿no? Para solicitar el acceso a este portal deben de enviar un correo desde una cuenta gubernamental, ¿no? O sea, que sea del área de policía, ¿no?
Exactamente.
Ya sea policía o procuración de justicia, lo que sea de cada uno de los países. Entonces, aquellos policías que sé que muchos de ustedes nos escuchan aquí en Crimen Digital, pues así es como podrían llegar a tener contacto. Y es también ese medio, porque muchas veces a mí estos policías me dicen, oye, ¿y cómo puedo llegar a ir a estos eventos como el Digital Crimes Consortium? Es por medio del portal de Law Enforcement donde pueden solicitarlo, ¿verdad?
Exacto. Okay. En el portal siempre publicamos. O sea, la gran mayoría de las informaciones que son exclusivas para policías no publicamos. O sea, va por el canal exclusivo justamente para evitar que gente que no puede, que no está autorizada a tener determinados tipos de informaciones, accedan a ellos. Entonces, esto va exclusivamente por el portal.
Ok. Bueno, creo que aquí un tema que quería yo abordar y que, bueno, ahorita de cierta manera ya lo platicaste, es el tema de la educación. ¿Qué tan importante es el tema de la educación sabiendo que, bueno, por un lado Microsoft ha estado trabajando mucho en el tema de Navega Protegido, ¿no? El hecho de proteger a los menores, hacer entender a los papás el tema de cómo protegerlos. También conocemos, y bueno, yo les he estado platicando aquí a veces cuando voy a dar capacitaciones a diferentes países. Yo creo que me gustaría saber la percepción de Marcia, que está a cargo de todas estas iniciativas. ¿Cómo estás viendo a los policías, cómo estás viendo a las unidades de delitos informáticos en América Latina? ¿Cómo está el nivel y hacia dónde va?
Bueno, vemos un avance muy grande a medida que el número de usuarios, el número de personas que usa Internet en América Latina está creciendo de una forma espantosa. Por ejemplo, Brasil es uno de los países, por ejemplo, que tiene el más grande número de usuarios de Hotmail del mundo, ¿no? Entonces, nosotros vemos ahí que la utilización de tecnología para cometer un crimen está creciendo. No que sea el crimen cibernético per se, pero también la utilización de la tecnología para mediar o crear otros tipos de crimen. Y acá tenemos dos instancias de educación. Una, la instancia del usuario, que es una instancia que las policías en general vienen trabajando hace muchos años, o sea, mismo cuando se hacía la educación del usuario para cerrar la puerta de su casa, no caminar por la calle oscura, dejar avisado dónde va, dónde no va, o sea, las reglas básicas de educación de un usuario para estar seguro en la calle son puramente adaptadas para el mundo cibernético,
claro.
Con un agravante. En el mundo cibernético, el usuario muchas veces cree que algo que parece bueno no es. Así también es en la vida física, como decir, pero en la Internet es un poco más complejo. Y ahí nosotros trabajamos justamente con iniciativas como las que mencionaste tú, Andrés, de Navega Protegido, donde trabajamos con estudiantes, padres de familia, maestros y bastante trabajamos con policías porque sabemos que en este tema de educar a los usuarios, las policías tienen esfuerzos brillantes y muy buenos en varios países. Muchas fiscalías en Latinoamérica tienen trabajado con escuelas, de todo para ayudar a los niños a comprenderen cuando uno está haciendo para cosas bien o cosas malas, porque muchos de los pedófilos muchas veces se disfrazan y actúan como personas que no son. Entonces, esta es una parte clave y Microsoft tiene una alianza que en Latinoamérica se llama Navega Protegido y que juntamente con varias instituciones de varios países nosotros trabajamos desde el punto de vista educativo. Pero también tenemos la educación de las autoridades, porque cuando están haciendo investigaciones, no solamente los investigadores, pero también jueces, fiscales, necesitan comprender qué es una evidencia, uh-huh. cómo se conduce la evidencia, qué es un IP, o sea, nosotros cada día más vemos que las autoridades conocen las terminologías, pero el avance tecnológico es muy rápido. Entonces, como un ejemplo, muchas veces un spam, un botnet, parece que fue enviado por una persona, o sea, puede hacer con que un análisis básico de una investigación lleve a una persona, pero no necesariamente es un crimen cometido por una persona, es por una máquina que está contaminada, por cosas que pueden o no pueden ser intencionales. Entonces, ahí entramos en un tipo de capacitación, de una necesidad de conocimiento que es mucho más en profundidad técnica.
Claro.
Y es ahí donde nosotros, en DCU, ahí es no solamente Microsoft como iniciativa, pero nuestra área, Digital Crimes Unit, en conjunto con socios de negocio como Matica y como otros como ICMEC, queremos justamente dar este tipo de conocimiento. Law Enforcement Portal tiene muchos artículos que ayudan a comprender este tipo de investigación. El evento que comenté, Digital Crimes Consortium también, y las grandes alianzas que tenemos con Anti-Phishing Network, instituciones que promocionan el combate al spam, para que la industria pueda, en conjunto con law enforcement, con las autoridades y todo, dar un conocimiento legal desde el punto de vista investigativo. También tenemos todo el tema legal per se. Entonces, nuestros grupos de abogados trabajan en conjunto con instituciones como el Consejo de Europa, como legisladores, como instituciones que pretenden conocer mejor la aplicación legal y necesidades muchas veces de cambios legales para que la Internet pueda regular, no desde el punto de vista de nosotros, pero crear leyes que permitan que los crímenes sean justamente combatidos y que los criminales sean punidos cuando necesario.
Claro.
O sea, es bien complejo porque es un mundo nuevo desde el punto de vista legal y que necesita mucha alianza en términos de la industria. O sea, Microsoft ayuda bastante, está en contacto con la investigación, con los legisladores y con los usuarios. O sea, son varias áreas, son varios pilares que necesitan mirarse para que podamos trabajar y que, volviendo al objetivo inicial de por qué hacemos esto, para que la Internet sea más segura.
Claro. Digo, todo tiene un ciclo, ¿no? Y estamos volviendo a lo mismo. El hecho de que lo que hacemos o que hago particularmente con ustedes, que hago con otras organizaciones, pues busca al final del día de tener un sitio donde podamos tener la confianza de hacer una compra, de poder llegar a hacer uso común de las redes y no estar esperando que a lo mejor algo suceda y no haya todo el sustento tanto judicialmente como por parte de las casas de software, por parte de los de hardware. O sea, creo que todo el mundo tiene que estar en el mismo canal, ¿no?
Exacto. O sea, no es un esfuerzo puramente de las empresas de software o de las policías. O sea, es en conjunto, es social y es amplio. Es la comunidad como un todo que tiene que trabajar en conjunto y nuestro rol como industria es justamente porque nosotros además tenemos un producto tecnológico, es querer que nuestro producto sea lo más seguro posible para que nosotros podamos hacer bien nuestros negocios y ayudar a la misión de las compañías.
Claro. Bueno, pues Marcia, se nos acaba un poquito el tiempo aquí en el podcast. No sé si quieras agregar algo más.
Bueno, quiero agradecer a todos por la audiencia y decirles que busquen a las páginas de Microsoft, www.microsoft.com, todo el tema de seguridad. Tenemos también muchas cosas en el sitio de /LATAM/Protect, que tenemos bastante informaciones para lo que es la protección y las informaciones extras, principalmente en el tema de seguridad.
Muchísimas gracias, Marcia, por esta información que, bueno, es muy importante y que mucha gente no sabe o no conoce que existe esta otra faceta que de forma gratuita, de forma altruista, pues Microsoft está realizando para poder llegar a, como tú lo dijiste, crear un Internet más segura. Muchísimas gracias, Marcia.
Gracias, Andrés. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Música.
Y ahora, amigos, traemos una recomendación, un tipo de jazz, sin embargo, muy particular, porque estamos escuchando a Cora Jazz Trio con esto que se llama Chan Chan. Que bueno, sabemos que Chan Chan tiene de orígenes de diferentes lugares. Sin embargo, Cora en particular es un instrumento que es creado o fue creado en el oeste de África y que es como un arpa que tiene 24 cuerdas. Y precisamente eso es lo que ocupan para poder llegar a tocar, en este caso, esta canción. Vamos a dejarlos con Cora Jazz Trio y esto que es Chan Chan.
Recomendaciones.
Y en la recomendación de hoy les traigo un sitio que, bueno, es un lugar donde he encontrado información que me permite llegar a tener un entendimiento mayor con respecto al NTFS, el sistema de archivos. Es aquí donde hay información acerca de cuál es la diferencia entre NTFS contra FAT, por ejemplo, las limitaciones, los tamaños, mucha información que si bien no la aprendimos cuando estuvimos en la escuela o que alguna vez vimos muy rápidamente, aquí me permite llegar a entenderlo correctamente. Veo, por ejemplo, aquí en una comparación entre NTFS contra FAT, por ejemplo, qué sistemas operativos pueden llegar a leer cada uno de ellos. El máximo tamaño en cuestión del volumen, por ejemplo, en NTFS estamos hablando que son 2 a la 32 clusters menos un cluster como tal, cuando por ejemplo en FAT12, que eran los floppies, únicamente nos permitía hasta 16 megabytes. Entonces son algunas de las cosas que como examinadores forenses muchas veces tenemos que conocer. Este sitio se encuentra en muy sencillo www.ntfs.com y bueno, esa es la recomendación del día de hoy.
Crimen digital.
Pues con esto yo termino este episodio número 30. Prometo que el próximo episodio va a ser un poquito más técnico. Ya veré qué me invento. Ahorita todavía estaré por aquí por Belo Horizonte en Brasil. Estaré yendo a Lima. Estaré yendo a Asunción en Paraguay. Ya saben, dando capacitaciones, cursos y demás en diferentes partes de América Latina. Pero bueno, espero que me escuchen en la próxima emisión, el número 31. Y pues mándenme todos sus comentarios a contacto@crimendigital.com, @cibercrimen, @crimendigital o directamente desde el iTunes pueden llegar a enviar una comunicación. Pues no me queda más que decirles que esto fue Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.mx, pioneros del podcast en México.